Estamos ahora con Alejandro Jiménez, nuestro columnista de historia, que se vino con el tema de las vacas.
Sí, y este es un homenaje a Renzo Teflón también, porque esto es de Los Tontos del año 88, el rap de la vaca. Y si usted nunca vio una vaca, digo que no pasa hoy, ¿no?
O sea, puede pasar, ¿no? Y los niños.
A la Expo Prado.
Agrega, si usted nunca vio una vaca en vivo, porque ahora por la red, por internet, todos vemos todo, ahí pero claro. En vivo no es lo mismo.
Hay muchos niños que no vieron la vaca.
En la letra, Renzo Teflón habla de que la veía en los diarios, estaba muy borrosa, bueno, toda una sátira tan de él, ¿no? Que era esa música de Los Tontos, pero que nos sirve para introducirnos en lo que es esta historia de las expos rurales. Yo le diría que, ¿cuándo podemos arrancar?
Para esta es la edición número 113, así que imagínense que esto viene de antaño.
Oye, estuvo interrumpida en algún momento, entonces tiene más años todavía.
Pero desde que está acá creo que no, de acá está desde 1913, acá en el Prado. De estos temas hay que empezar a hablar, yo diría, con aquel personaje liceal, a ver si ustedes se acuerdan, que introdujo la ganadería del Uruguay. ¿Cómo se llamaba?
Hernando
Arias Saavedra, gobernador de Asunción. Un hombre muy progresista, además era criollo, que no era habitual que los gobernadores fueran criollos, eran realmente peninsulares. Y él viene acá en 1611 y 17 y ve que acá hay buenas pasturas, hay cursos de agua. Bueno, vamos a traer entonces la ganadería e introduce los primeros ganados aquí en principio del siglo XVII.
Y en estas praderas explota.
Exactamente. Y acá es que esta tierra de ningún provecho del primer siglo colonial, siglo XVI, se transforma en, para algunos, una mina de cuero. En otros lugares había mina de oro y plata, que eran minas de cuero, y todo lo que es el desarrollo de la ganadería. Y ni que hablar que, por supuesto, aquella ganadería que era una ganadería cimarrona o salvaje, no había cruzas, ni que hablar, eran...
No, todo lo que hablamos ahora de las razas, eso nadie entendía nada.
Bueno, y hay que esperar la influencia inglesa, como en todo en el siglo XIX, hace lo suyo, y ya estamos hablando que en la década del 60 del siglo XIX hay algo muy interesante que es lo que se llama la revolución del lanar, ¿no? La ganadería era fundamentalmente bovina, o sea, o vacuna. Y con el lanar da un salto, sin ninguna duda. Nahum habla de que es la primera modificación de la estructura económica rural desde la colonia, ¿no? La lana quiebra esa edad del cuero, ¿no? Moderniza. Y también hay algo muy interesante. Recuerdo haber escuchado alguna vez a Bordaberry, a Pedro Bordaberry, hablar de que sus ancestros, el primer Bordaberry vino de Francia, del País Vasco francés, y se dedicó a la cría del ovino. Y el ovino era visto, en general, como una cría de mujeres, ¿no?
¿Por
los
qué?
Pastores. Porque, claro, contraponiendo lo que era el vacuno, que tenía su
fuerza,
destreza, había que estarlo enlazando, había que cortarle las patas.
Las bolas.
Para que cayera, o sea, evidentemente.
No, y las bolas para que engorde.
Había que cuerearlo también, o sea, todo claro. Eso significaba el coraje del gaucho. Bueno, el ganado lanar no tenía eso, era visto como trabajo de mujeres, o sea, lo que era la cría de lanares.
Exige mucho más cuidado el lanar, ¿no?
Sin ninguna duda, y bueno, por eso ya en la década del 60, del siglo XIX, hay una exposición importante en Londres en 1862, después en París en el 67, y ahí es que se empieza a pensar en hacer una exposición en Montevideo, ¿no?
Le copian a Europa, entonces.
Claro, porque ya estaban, pero por supuesto, empezando a mestizarse el ganado, o sea, empezando a traerse ganado para empezar a hacer esa mezcla, ese mestizaje, y la primera gran exposición en el Uruguay no es en Montevideo, es en Florida, en 1860 precisamente.
Mirá, pero 1860, la primera del país.
No sería posible el desarrollo de la ganadería sin la ARU, ¿no? Que es la dueña de este centro de exposiciones espléndido, y por supuesto es se funda en 1871, tiene que ver con el ordenamiento del medio rural.
¿Pero cuándo decís que se inauguró este predio?
Este predio de 1913, pero la ARU de 1871, ¿no?
Está, igual, de todas formas, lo lindo, llamativo de esta exposición es que el campo llega a la ciudad. Si se hacía en el interior, capaz que no tenía tanta importancia, tanto peso.
Exactamente, empieza Paula a tomar también de a poco ese carácter de ser no solo agraria, sino también industrial, comercial, no como lo tiene hasta hoy en día.
¿Cómo es comercial y también internacional? Porque en un momento también tuvieron mucho peso, que ahora están volviendo a tener. Saludos a toda la gente. ¿Qué concurrencia que tiene la Expo Prado un lunes?
Exactamente.
Te juro que pensé que iba a ser desierto.
Y para estacionar,
y está lleno de gente.
También un lunes de mañana.
Pasaron no sé cuántas señoras saludando, las queremos.
Pasa la gente y saluda, y unos niños con bombacha y bota de campo.
Amorosos.
Me matan.
Me encanta el luqueo, porque aparte acá, de verdad, hay que decirlo, es como si fuera un desfile, ¿no? Del campo. No sé si uno va realmente al medio rural y encuentra los atuendos y la gente luqueada como es acá, porque acá es como casi que una, ¿no? Una pasarela, claro, del look campero.
Le pongo la ropa de salir para venir.
Totalmente. Así que acá se ve de las mejores pilchas y de los mejores looks de toda la gente de campo, que a veces en el mismo in situ no se encuentra tan así.
No, te estaba diciendo, Alejandro, porque estábamos ahí, vos recorriste, dijiste que empezó siendo rural, después se amplió a lo comercial. ¿Y cómo empezó a ser internacional cuando los están de los países empezaron a ser cada vez más fuertes? Y ahora me parece que con el de Reino Unido y bueno, el de España, ni que hablar, donde estamos nosotros ahora, sigue teniendo fuerza eso, aunque hubo una época en la que los países no se la jugaban tanto con los pabellones.
Sin duda, pero vamos a ver un poco la evolución. Hay un personaje fundamental que es Domingo Ordoñana, que es uno de los primeros presidentes de la Asociación Rural. El primero fue Juan Ramón Gómez. Van a planificar una exposición para diciembre de 1874, que no se puede desarrollar porque hay toda una situación de guerra interna, una situación difícil desde el punto de vista económico. Son la antesala del militarismo cuando viene la Torre y lleva adelante Lorenzo de la Torre las reformas, ¿no? Por ejemplo, la propiedad rural, privada del medio rural, y el alambramiento y el código rural. Pero evidentemente estaba esa idea, no se puede llevar adelante en ese momento, y sí se lleva adelante en octubre de 1883, y no acá. ¿Saben dónde? En donde hoy está el Banco República, 19 de junio. Estamos hablando de 18 de julio y Magallanes. Un terreno propiedad de Emilio Ponce de León. Allí se lleva adelante el 1 de octubre de 1883 la primera exposición rural en Montevideo, ¿no?
¿Nos vas a contar algún día por qué se llama sucursal 19 de junio si está sobre 18 de julio?
Después algún día ya lo dejamos anotado para poder estar difundiendo esto. Bueno, ni que hablar.
Perdón, esas cosas que uno se le cruza por la cabeza.
La historia tiene que provocar constantemente.
Claro.
Una cosa tiene que provocar otra. La Torre, decíamos que fue gobernador provisorio entre 1876 y 1879, después presidente un año, va a llevar adelante una serie de reformas muy importantes, y también se promueve en ese periodo la realización de la segunda exposición nacional, que tiene una peculiaridad: se hace entre dos años, último día del año 85, 1885, y primero del 86. O sea, pasaron fin de año aquí en el Prado, en aquel predio, no en el Prado, pero existía. Y el predio era la estación de tranvías de la Unión, 8 de octubre y 20 de febrero, donde hay una estación hoy de ómnibus, allí frente a la Plaza de Deportes. Esa es la
primera segunda, rural.
La segunda exposición. La primera la decíamos en el 83, frente a la Plaza Artola o Plaza de los 33, donde está el Banco República, y la segunda allí en la Unión. Pero la ARU estaba muy interesada siempre en tener un predio ferial. Había que tener un predio ferial para poder hacerlo siempre en el mismo lugar.
Claro.
¿No? La tercera exposición se ve postergada varias veces. Viene una gran crisis en Uruguay en la década del 90, 1890, ¿no? Hace que se postergue la realización de estas ferias, que son costosas, que tienen una gran organización. Y se lleva adelante una exposición que es quizás la más importante del siglo XIX, en 1895, en la antigua Plaza de Armas, donde está hoy el Palacio Municipal, donde está hoy la Intendencia.
Ahí se hizo una Expo Prado.
Tercera Expo.
Mirá,
en Montevideo.
Qué Expo Rural, ¿no?
Fue
Expo
la más Prado. Grande, tuvo 924 expositores, y vamos a comparar animales, 746, hoy son 1270. O sea, obviamente se ha multiplicado casi por el doble de aquellos de 1896.
Pero igual, de todas formas, un montón de animales. Fue 700 y pico en ese momento.
Una gran exposición donde hubo firmas comerciales, también conciertos. O sea, ya se iba ampliando como algo de recreación y de divertimento, como hoy, ni que hablar. Y por la noche, una iluminación de 24.000 bujías o lamparitas, todo un alarde técnico para aquella época. La iluminación en Montevideo es de 1886. O sea, fíjese, una década antes se había instaurado aquí el sistema de iluminación eléctrica.
De avanzada.
Esta expo fue muy importante porque repercutió en el interior. Salto, Paysandú, Minas, Mercedes, todas llevan adelante su exposición. Porque quizás no se sepa, o no se sepa por el público en general, las exposiciones rurales se llevan adelante en todo el país. O sea, quizás la más mediática o la que tiene más repercusión es esta, pero en todas las capitales departamentales hay una expo rural.
Y que le decimos automáticamente Expo Prado, pero es porque está acá.
Vienen las guerras civiles al Uruguay, 1897-1904, se detienen los certámenes de rurales, y en 1906 se reanudan y se realizan anualmente a partir de 1908. Ahí es que le pide la ARU al gobierno de Willimann, de Claudio Willimann, que es el que está entre los dos gobiernos de Valle. Valle gobierna entre 1903 y el 7, entre el 7 y el 11 Willimann, y vuelve Valle del 11 al 15. Bueno, ahí se pide un predio para poder llevar adelante en forma permanente, y se concreta el pedido en mayo de 1909, cuando comienza la construcción, casualmente en el mismo lugar en donde un banquero alsaciano, que era José Buschenthal, la calle de acá. Entramos es Buschenthal precisamente, había erigido a mediados del siglo XIX la primera cabaña del país. El primer cabañero del país fue Buschenthal, de ahí el nombre. Mira, lo que llamó la Quinta del Buen Retiro, que el casco de estancia estaba donde hoy es Radio Patrulla aproximadamente.
Me encanta. Mira, saber por qué la calle se llama como el primer cabañero.
El primer cabañero, por eso y no es.
En Radio Patrulla, raro. Yo creo que el edificio tiene cierto toque campestre, si no me equivoco. El edificio de Radio Patrulla.
Sí, también, por supuesto, es un.
Era un casco de estancia.
Un casco de estancia, ¿no? Y la ley de 1912 establece aquí el campo de exposiciones que, si bien es municipal, el uso y administración pertenecen o son dados a la ARU. O sea, ni que hablar. Así es. Y el 25 de agosto de 1913 se inauguran los pabellones, que son obra de los arquitectos uruguayos Buigas, Gómez Ferrer y Aubriot.
Pero inspirados en la arquitectura catalana.
Y además hay algo muy importante, y es que hay otras obras de estos arquitectos, como por ejemplo metieron mano en la Universidad de la República allí en 18 de julio, en los portones de Carrasco también. Estos arquitectos estuvieron interviniendo. O sea que es una arquitectura verdaderamente muy de esa época.
Para la gente que fue a Barcelona, sí, o que vio fotos también de la arquitectura de Gaudí, está muy inspirado en Gaudí. Sobre todo también tiene hasta mosaico. Sí, los detalles que tiene de arriba son hechos con pedacitos de,
los pabellones,
¿cómo se llama? De azulejo.
Los pabellones que se pueden ver, yo.
Los de bovinos, ovinos.
Una
100 años, tiene más de 100 años esos pabellones.
Son del 13, 105 años.
Hay uno que se le voló el techo, que se lo están haciendo.
E incluso alguno tiene la peculiaridad, no sé, creo que sigue siendo el vestuario de la cancha Wander, ¿no? Aquí al lado del Parque Viera, ¿no? O sea, sigue siendo uno de ellos, ahí adentro está un vestuario de fútbol, ¿no?
Lo bueno de este predio es que se usa en diferentes instancias a lo largo del año. O sea, esta exposición, sin lugar a dudas, es tal vez la más importante, pero durante el año también hay otras actividades. Está la criolla.
La criolla desde 1925 se realiza la criolla en la semana de turismo. De eso se acuerda que ya hablábamos, que era semana de turismo, que era semana de la vuelta ciclista. Bueno, esos nombres.
Semana de todo un poco.
Y ahora el Montevideo Rock también se hace acá.
Se hace.
Esa ola nomás. Dentro de poquito.
Montevideo Rock y Montevideo Tropical.
Y está Montevideo Tango.
También. Ese va a ser en la Ciudad Vieja en octubre. O sea, no va a ser.
Mira cómo
aquí
sabe, porque él es de tango.
No estoy trabajando. No, es un proyecto de la Intendencia, no de la Comisión de Tango, pero igualmente estoy al tanto. Lo que creo que está bueno como para, de resumen, es que estas exposiciones se han transformado ya de aquellas pioneras exposiciones solo rurales, ¿no? En donde los cabañeros, los estancieros medían fuerza, siguen haciéndolo, en ese mestizaje de ganado, que creo que es el objeto fundamental de, de la Expo Prado en un lugar de recreación también, de venir a pasar un rato, un buen rato, ¿no? En donde viene la radio a transmitir, ¿no? En donde también, por supuesto, se puede venir a pasar la tarde hasta el domingo, ¿no?
Hasta el domingo que viene. Se redujo un poco el tiempo de la exposición, porque hasta hace unos años atrás era 2 semanas completas, ahora son 2 fines de semana más 3 días, o sea, 1 semana y 3 días más. Y otra cosa que a veces la gente no tiene muy en cuenta, que tras bambalinas surgen muchos negocios y además muchos titulares de prensa también en lo que es esta Expo Prado, porque vienen todas las autoridades del país, porque el negocio agropecuario es uno de los sustentos de la economía nacional. Entonces eso hace que también surjan muchos titulares, noticias y muchos negocios tras bambalinas de todo lo que ocurre para el entretenimiento de la familia.
Bueno, en realidad es tan importante que casi siempre es el propio presidente de la República quien hace la inauguración oficial. En este caso no lo puedo hacer por temas de salud, pero es todos los años.
Eso ni que hablar, que esos discursos son esperados como con anuncios, ¿no? La ARU, que es la Asociación Rural, que es quien organiza la exposición, está esperando ese discurso para ver si el presidente o el ministro, ¿no? En algunos casos,
de ganadería,
se está esperando el anuncio del presidente. Y yo estaba leyendo, para ir finalizando, en el 2001 se venía la crisis, ya estaba la crisis casi en Argentina, y ahí hay una anécdota con respecto a Jorge Valle, que no estaba previsto su oratoria, ¿no? En la apertura, y que, un poco como era Jorge Valle, apareció y poco menos que tomó el micrófono y fuera de programa, por supuesto,
hizo anuncios. ¿No? Un hombre que conocía de campo, además, también, ¿no?
Sin duda, pero que como muestra que estas instancias son instancias en las cuales repercuten después en titulares de prensa y en anuncios con respecto a las gremiales.
Y después, ¿no? los almuerzos que hace la directiva de la ARU casi a diario con distintas autoridades, ya sea el equipo económico, ya sea grupos de ministros, líderes políticos. Ahora que se aproxima la campaña también tiene mucho que ver el papel y lo que dicen los políticos que pasan por aquí. Así que la verdad que se mueven muchas cosas de la realidad nacional en estas exposiciones del Prado.
Bueno, y en este año además con todo lo que tiene que ver con un solo Uruguay, ¿no? Que se ha movilizado tanto y que todos los ojos se han puesto también en ese sector.
Es indudable que es un lugar, decíamos, de los anuncios, pero también de lo que son los reclamos, ¿no? Claro. Es un lugar que, por tener una presencia mediática importante, también tiene que ver con los reclamos, no solo de la ARU, ahí aparecen los otros grupos como Federación Rural. Como...
Pero también en la mitad de la ciudad, la visibilidad que se le da al medio rural.
Tiene una visibilidad este importante, estos 10 días, es verdad lo que decía Cecilia, se hacía, antes era más largo, eran 2 semanas.
Dos semanas completas.
Pero hay que tener en cuenta que esto tiene, evidentemente, un esfuerzo de producción, un costo de producción que siempre es importante.
Sí, pero este año, como decía, pese a algunas situaciones que algunos sectores del campo están pasando, el esfuerzo estuvo bien demostrado en la presencia, a veces en estar acá, porque no es fácil para un cabañero venir con sus animales, con sus la gente que los cuida, para exponer en este ruedo. Y es importante a nivel internacional la imagen que se da de la genética nacional, ¿no? De esos cruzamientos que vos hablabas, que se empezaron a hacer.
Y lo que decís tú, Cecilia, es muy claro, en el que escuchaba una entrevista en alguno de los informativos de la televisión, hay gente de 30 y 40 años ya aquí en la... O sea, es como un ritual también, es una presencia obligada o una cita obligada a estar para un caballero, para un criador de un animal, estar aquí y concursar y, si mejor, ganar.